así me siento yo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana en nuestro reloj, de mis amigos. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, en tu compañía. Hoy martes, estamos a 15 de julio del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, comenzando, como tú bien dices, nuestra segunda hora de transmisión e invitándoles a que continúen en sintonía.
Así que pasamos con Moisés López y los titulares.
La Unión Europea expresa preocupación por el arresto de las damas de blanco y otras personas el domingo en Cuba. Expertos opinan que los ataques contra periodistas en Venezuela violan varios derechos. Confirma el presidente de Bolivia, Evo Morales, su postulación a una segunda reelección. Y el Congreso de Estados Unidos debate esta semana la solicitud de fondos del presidente Barack Obama para encarar la crisis de los niños inmigrantes.
Pasamos con las informaciones en detalle. La Unión Europea manifestó su profunda preocupación por el arresto de 89 damas de blanco y 9 hombres el domingo en una marcha pública en La Habana, indicó un portavoz del Servicio Diplomático Comunitario.
Agregó que la Unión Europea lamenta el incremento en los últimos meses de los arrestos temporarios y pide a las autoridades cubanas que autoricen las reuniones pacíficas, indicó el portavoz.
Las damas de blanco fueron detenidas el domingo en una marcha callejera tras asistir a una misa en La Habana, en coincidencia con la conmemoración del hundimiento de un remolcador interceptado por 4 embarcaciones del régimen, que dejó 37 muertos el 13 de julio de 1994.
Para conmemorar la tragedia, una flotilla formada por exiliados cubanos en Estados Unidos navegó hasta situarse frente a La Habana, en aguas internacionales, en donde lanzó por la noche fuegos artificiales para recordar la tragedia en el mar.
Y Vicente Pimienta, experto en servicio de Internet y consultoría, explica cómo las aplicaciones del sistema de Bluetooth pueden ser utilizadas en Cuba para comunicarse.
La realidad es que el Bluetooth es como un Wi-Fi para transferir de una aplicación a otra. Por ejemplo, lo usamos en el automóvil para nuestro teléfono, conectarlo con el radio del carro. Y hay una cantidad de aplicaciones que usan el Bluetooth. La realidad es que tú puedes acercar dos teléfonos y hacer file transfer, o sea, transferir un archivo de un teléfono a otro inalámbricamente. Puedes hacer voz, texto, una serie de aplicaciones que en principio lucen muy sencillas, pero si tú miras el macro, es muy retante para la dictadura, porque es la democratización de la información, porque estas tecnologías funcionan en el teléfono, aunque no tenga internet. Entonces, el gobierno me puede eliminar el internet, me lo puede cancelar, no me da el internet, pero mi teléfono con mi Bluetooth se conecta al tuyo y el tuyo al del vecino y el del vecino al del otro, y así un edificio completo puede estar sincronizado como un network de alta capacidad a través de ya sea el Wi-Fi, el Bluetooth o ambas aplicaciones. Porque esto que están desarrollando, en este caso la Universidad de Stanford me refirió a una gente que está desarrollando, eso se llama Liberation Technologies, o sea, son tecnologías para liberación, ¿no? Y están tratando de usar los recursos que tienen las personas dentro de Cuba o dentro de Corea o dentro de China, los recursos tecnológicos, aunque no tengan internet. Así que es muy ventajoso que los muchachos sepan usar en Cuba, los jóvenes, es buenísimo que estén practicando con ella, y vendrán más tecnologías que le van a dar fuerza a ellos para comunicarse y evadir el cerco mediático que hay en Cuba.
Son las 6:04.
El juez panameño Carlos Villarreal, titular del Tribunal Penal del Circuito de Colón, absolvió a los últimos tres marinos de los 35 tripulantes del buque norcoreano, el Cheongchon-gan, quienes habían sido puestos en libertad en enero, tras estar detenidos desde julio del 2013.
En la sentencia del juez Villarreal también se ordenó el comiso de todo el material bélico intervenido en la nave Cheongchon-gan, el cual está debidamente inventariado, ya que no se acreditó en debida forma quién es el legítimo propietario.
Según el abogado de los marinos, Julio B. Ríos, en el expediente no consta quién es el dueño de las armas, porque la Cancillería de Panamá nunca consiguió un documento por parte del gobierno de Cuba que lo acreditara como su legítimo dueño.
En su opinión, el gobierno de Cuba reclamará las armas cuando el Consejo de Seguridad de la ONU se pronuncie al respecto, porque desea que se le exonere de cualquier sanción porque no ha violado ninguna resolución de esta entidad internacional.
Un grupo de expertos en comunicación reunidos en Venezuela señaló que los ataques contra periodistas violan la dimensión individual y colectiva de la libertad de expresión. Desde Caracas, Álvaro Algarra nos informa.
Ante las múltiples agresiones a periodistas durante los últimos meses, el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela realizó el foro Violencia contra Periodistas y Trabajadores de Medios. Durante el evento, la relatora especial para la libertad de expresión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, señaló que los mandatarios y los funcionarios públicos de la región se encuentran en el deber de proteger a los periodistas y establecer protocolos de actuación para evitar el uso desproporcionado de la fuerza.
Y por eso tienen el deber de protegerlos. Y el principal deber tiene que ver con el discurso público, la palabra de los gobernantes hacia los y las periodistas.
Entre tanto, Marianela Balbi, directora del Instituto de Prensa y Sociedad, respecto a Venezuela, destacó que en la mayoría de los casos de violencia contra comunicadores, los responsables no han sido llevados a prisión.
Pone de relieve que los ataques contra periodistas que cubren situaciones de alta conflictividad violan tanto el aspecto individual como colectivo de este derecho.
En tal sentido, Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, informó que el Estado está en la obligación de investigar las agresiones para evitar la impunidad.
Se insiste en la necesidad de que el Estado investigue con el objetivo de que situaciones en las que se amenaza o se atenta contra los periodistas y medios no se repitan.
Sin embargo, la ministra de Información, Delcy Rodríguez, informó que en Venezuela la batalla diaria contra lo que cataloga como barbarie comunicacional continúa.
A esa tarea estamos llamados nosotros, históricamente, a la realización de una comunicación soberana, de una comunicación independiente.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Exactamente a las 6:08, el presidente Evo Morales fue uno de los primeros en confirmar su postulación a una segunda reelección presidencial en los comicios del 12 de octubre, informó el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia.
A la medianoche del lunes vencía el plazo para que los partidos políticos que anunciaron su participación en los comicios presentaran su lista de candidatos a presidente y legisladores, informó el vocal Marco Ayala.
Ayala dijo que el gobernante Movimiento al Socialismo, o MAS, fue uno de los primeros en inscribir sus candidatos y el órgano electoral dará a conocer este martes un informe más detallado. Con la inscripción de los candidatos comienza la campaña proselitista, dijo el Tribunal Electoral.
El Congreso estadounidense inicia una semana crucial con el debate sobre los fondos que solicitó el presidente Barack Obama para encarar la crisis en la frontera. Yoconda Tapia nos informa.
Esta semana podría haber señales de lo que pueda decidir el Congreso sobre los fondos solicitados por el presidente Barack Obama para solucionar la crisis en la frontera sur de Estados Unidos. Todos están de acuerdo en que la situación es intolerable. Niños sin compañía de adultos que arriesgan sus vidas para llegar a Estados Unidos, que son albergados en el hacinamiento de los centros de detención sin poder ser deportados de manera expedita de acuerdo a las leyes actuales. El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, afirma que un aumento de la vigilancia en la frontera no resolverá el problema por sí solo.
Se está cumpliendo con las leyes de inmigración, aunque es cierto que estamos frente a una situación extraordinaria en la que miles de personas, especialmente niños, están huyendo de Centroamérica.
En tanto, para el representante republicano por Virginia, Bob Goodlatte, primero debe haber leyes más duras para el control fronterizo.
Deberíamos enfocarlos en los fondos necesarios para asegurarnos de que podemos detener a la gente y regresarla a sus países de origen.
Por su parte, el senador demócrata por New Jersey, Robert Menéndez, desestimó las críticas al presidente Obama y el manejo de esta crisis.
Hasta ahora lo que he escuchado en respuesta a esta crisis es la negatividad del no. Las críticas al presidente por usar sus poderes ejecutivos cuando el Congreso no cumple con lo que le corresponde.
Mientras tanto, el tiempo se acaba para decidir sobre el pedido del presidente Obama, ya que el Congreso entrará en un receso de verano desde principios de agosto hasta principios de septiembre, les informó Yoconda Tapia.
Exactamente, son las 6:10 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este martes, Lucy García y Moisés López, control del sonido, Teo Giró, producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, aquí a las 6:30 de la mañana. Tenemos más del pronóstico del tiempo para cosas y con las temperaturas con Lázaro Domínguez, las páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Estaremos escuchando a Lucy atendiendo su segmento de salud, medicina al día, la cápsula acostumbrada, resultado de lotería, los números agraciados en los sorteos de ayer y un poco de la buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este martes a las 8 de la noche y en el Target Field de Minneapolis, Minnesota, el juego de las estrellas de las Grandes Ligas.
Félix Hernández será el abridor por la Americana con récord de 11-2 con 2.12 carreras limpias por juego. También participarán José Abreu, Miguel Cabrera, Robinson Cano, José Bautista, Nelson Cruz y muchos más.
La Nacional tendrá como abridor a Aaron Wainwright, quien ha ganado 12 y perdido 4. Con 1.83 carreras limpias por juego. Otros serán Yasiel Puig, Aroldi Chapman, Yadier Molina, Giancarlo Stanton y muchas estrellas más.
Escuche la narración y comentarios este martes a las 8 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martín? La onda tropical que estuvo afectando la península de Yucatán y Guatemala se ha movido hacia el oeste sobre el Golfo de Campeche. Esta onda muestra un amplio patrón de nublados y lluvias, pero buena parte de esa actividad está siendo arrastrada por fuertes corrientes del oeste en la altura que la están llevando sobre el norte del Caribe, muy cerca de la costa sur de Cuba. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Villa Clara y Cienfuegos hasta Holguín. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, pasamos con las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy. García Toledo, adelante.
Derrick Rose y cuatro ex integrantes del equipo campeón olímpico de basquetbol varonil son parte de los 19 jugadores seleccionados en este verano para que conformen el conjunto nacional de los Estados Unidos. Kevin Durant, Kevin Love, James Harden y Anthony Davis fueron los cuatro elementos que faltaban por anunciar y fueron dados a conocer este lunes, junto a las nuevas adiciones de Mark Rosen de Toronto y Charles Panson, quien está dejando Houston por Dallas. Los jugadores reportarán al campo de entrenamiento en Las Vegas este mes con el roster que será cortado a 12 previo al Mundial de Básquetbol en España. Rose tratará de unirse a equipo luego de que la temporada de la NBA se viera interrumpida por otra operación de rodilla. El resto del roster lo componen Stephen Curry y Klay Thompson de Golden State, Kyrie Irving de Cleveland, Blake Griffin de los Clippers, Paul George de Indiana, Damian Lillard de Portland, Gordon Hayward de Utah, DeMarcus Cousins de Sacramento, Bradley Beal de Washington, Andrew Drummond de Detroit, Kenny Fair de Denver y Kyle Korver de Atlanta. Los estadounidenses previamente anunciaron un roster de 28 jugadores en enero, aunque fue planeado para aquellos jugadores como los dos veces campeones olímpicos, LeBron James, Carmelo Anthony y Chris Paul, serían sentados este verano y tal vez regresarán para los Juegos Olímpicos del año 2016. Además de perder del conjunto original al jugador más valioso de los finales de NBA, Kawhi Leonard de San Antonio, el ala pívot estelar de Portland, LaMarcus Aldridge, de quien se tenía esperado jugaría este verano. Así que los Estados Unidos están encabezados por Durant, el campeón anotador de la NBA proveniente de Oklahoma City Thunder, quien fue el jugador más valioso en el campeonato del mundo en el año 2010, desde que fue renombrada. Curry, Love y Rose además jugaron en aquel equipo el primer torneo que Estados Unidos ganó desde el año 1994. Pero Rose ha vivido tiempos difíciles batallando con las lesiones desde entonces. Problemas con ligamentos de rodilla en los playoffs de 2012, perdiendo la siguiente temporada y posteriormente quedando completamente fuera de combate por una cirugía poco tiempo después de que había regresado en su más reciente campaña. Sus oportunidades de unirse al equipo se reforzaron la semana pasada cuando la base de Oklahoma City, Russell Westbrook, descartó la consideración de que descansará por las lesiones de la rodilla. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La Unión Europea expresa preocupación por el arresto de las damas de blanco y otras personas el domingo en Cuba. Expertos opinan que los ataques contra periodistas en Venezuela violan los derechos humanos. Confirma el presidente de Bolivia, Evo Morales, su postulación a una segunda reelección. Y el Congreso de Estados Unidos debate esta semana la solicitud de fondos del presidente Barack Obama para encarar la crisis de los niños inmigrantes.
Y la medicina al día llega a ustedes por cortesía de Antena Live, tu conexión al mundo. Parece un nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí, de Mega TV y a toda hora por martinoticia.com. Y buenos días, Lucía.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y vamos a hablar de que el ejercicio físico es aconsejado para la mayoría de las personas, aunque tengan afecciones de salud. Así que siempre hay que adaptar la actividad física de acuerdo a la condición o a la salud de la persona. Y hay unos ejercicios que son muy recomendables para las personas que tienen problemas con las varices, como es la natación, caminar, hacer yoga, ciclismo, spinning, que es la bicicleta pues estática, el golf también ayuda a las personas que tienen problema de varices. Estos deportes favorecen pues lo que es la circulación sanguínea, el retorno venoso en las piernas, por lo que ayuda en caso de personas con varices. Pero hay ejercicios que las personas que tienen venas varicosas y problemas de este tipo pues tienen que evitar, como es el tenis, el fútbol, el hockey, el baloncesto, el boxeo, la equitación y la escalada. Eso los americanos le dicen aquí el hiking, subir pues montañas y todo ese tipo. Estos deportes, al dar saltos, movimientos bruscos, pues pueden sufrir golpes pues, que perjudican a las personas con varices, ¿eh? Así que si usted tiene problemas circulatorios y si lleva una vida sedentaria, se empeora más, pero tiene que hacer ejercicios que no le perjudiquen. Y ya vamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
John Wilshire, director del Laboratorio de Investigación Submarina de Hawái, organiza exploraciones submarinas para estudiar las profundidades del Océano Pacífico. El laboratorio indaga el surgimiento de una isla desde el fondo del océano debido a erupciones volcánicas.
También ha explorado los buques dañados de la Segunda Guerra Mundial. Ha documentado cambios en mares profundos y estudiado corales preciosos antiguos. El doctor Wilshire dijo que hay mucho más que explorar en el Pacífico. Estudia la caída de agua caliente que se derrama del monte marino. Está por encima del punto de ebullición y tiene bacteria que sobrevive por encima de los 100 grados centígrados y por arriba de la presión estándar. Es muy interesante ver cómo viven el agua tan caliente. Han ejemplificado esto y se está estudiando por sus propiedades biológicas. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Bien, mis amigos, vamos en busca de información muy esperada por muchísimos de nuestros amigos oyentes allá por Santo Suárez, las inmediaciones de la Loma del Chapel, allá en La Habana. Sobre La Habana, pasando por Camajubaní, sí señor, Jatibonico, hasta Holguín, en el oriente cubano, donde nos presta mucha atención, Lucy.
Claro que sí, ¿viste? ¿Cómo no?
La Loma del Chapel.
La Loma del Chapel,
¿tú te acuerdas de la Loma del Chapel?
No, yo no me acuerdo.
¿Y de la Loma del Burro, Lucy?
Eso sí, pero más nunca menos, ¿no? Recuerdo haber visto la Loma del Burro.
No, ¿viste? No.
No, ni al burro.
Bueno, desde 10 de octubre, la cárcel de 10 de octubre, tuve ahí la Loma del Chapel de un lado, y la Loma de Burro para otro, pero bueno, vamos a hablar otro que se nos va el tiempo.
Bueno, tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five en el día de ayer fue el 8, 9, 25, 27 y 29.
Charada Cuba en el 8 es el muerto, 9 elefante, 25 piedra fina, 27 avispa y 29 el ratoncito.
Oiga usted, óigame, sí. Entre el muerto y el elefante salen muchos seguidos.
Y detrás de la valla siempre hay un ratón.
Pues sí, señor. En el Play 4 tenemos que en el sorteo de la tarde los números ganadores fueron el 2192, convirtiéndose así el parlé en 21 para 92. En la noche, 3544-3544. En el Cash 3, sin fanfarria, pero ahí va. En el sorteo de la tarde, 973-973 fue la centena ganadora. Y en la noche, 438-438. Felicitaciones al que se empató con algún numerito. Y como siempre, al finalizar el segmento de las 8:30,
así es,
casi al final, uh-huh, pues les traeremos de vuelta los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer.
Saludos a los oyentes allá en Vueltas, por cierto, Villa Clara. Entonces, ¿qué me ibas a contar?
Bueno, pues te iba a contar que cuando estaba escuchando, estuvimos Teudy y yo hablando hace en el segmento anterior cuando escuchamos que habías puesto a Valeria Lynch.
Sí, como una loba.
Que sí, estaba aullando. Sí. No te puedo contar todo lo que Teudy y yo pues comentamos, pero siempre estuvo dotada de una voz impresionante.
Sí, espectacular, la verdad
y,
que sí.
Y te contaba yo que en el Mundial de Fútbol, cuando perdió Argentina, uh-huh, pues se hizo viral en muchas redes sociales el video de ella cantando en el musical Evita,
ah, no me digas,
que ella canta Don't Cry, No Llores por Mí, Argentina.
Sí.
Y entonces, pues, se hizo muy viral. Y te quería comentar también que no sé si te había dicho que aquella versión del programa español Tu Cara Me Suena,
sí, sí, sí,
pues
sí,
se hace en Argentina, exactamente el mismo formato, la misma escenografía exacta, cuando terminan los artistas van igual a escoger qué personaje les toca, pero el programa se queda como que no llega al programa español, lamentablemente.
No
el programa español tenía una simpatía arrolladora, no solo de los que participaban, sino de los miembros del jurado y su animador. Ahí se cometían locuras.
Definitivamente, tiene
toda
la razón.
Y en la versión argentina, pues carece de eso. No tampoco que esté mal.
No, claro.
Y se hacen imitaciones, pero también las imitaciones son de muchos artistas de Argentina, no artistas internacionales.
A propósito, en México se hizo una competencia también de imitación, donde ella, Valeria Lynch, formó parte del jurado.
Bueno, ahora eso era lo que te iba a decir, pero no es igual que esto, las imitaciones no es igual que Tu Cara Me Suena.
Claro.
Era una versión diferente, la versión argentina sí es exacta a la versión española.
Sí.
Pero en la versión argentina tienen a Valeria Lynch de jurado, era lo que te quería comentar.
Ah, qué bien, mira, también.
Yo te voy a traer el número del canal, yo no sé si tú lo tienes en tu sistema. Tengo
sistema métrico decimal.
No, en el sistema de cable de televisión yo tengo muchísimos canales.
Yo también tengo todos los canales, son español.
Bueno,
y
pues
tengo Argentina. Suramérica, etcétera.
Pues yo también, y en Suramérica Tu Cara Me Suena.
Bueno, pues vamos, me va a sonar mi cara en Suramérica.
Y después me dices qué te parece comparado con España.
Cómo no, gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Realizan homenaje al actor y músico canadiense Cory Monteith en el primer aniversario de su fallecimiento. Tendremos detalles en El Encanto. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes, sí señor. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, contigo martes 15 de julio del 2014 y con Lucy. Buenos días.
Así es, muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Les invitamos a continuar en sintonía para que esté bien informado.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Reaccionan las autoridades en Cuba al contrabando de animales tropicales. Dice Human Rights Watch que la reforma constitucional que impulsa el gobierno de Ecuador atenta contra los derechos fundamentales. Expertos opinan que la gira del presidente ruso por Latinoamérica no es peligrosa para Estados Unidos. Y dirigente separatista vasco pide perdón por su participación en el grupo ETA.
Pasamos con las informaciones en detalle. Las especies exóticas están en la mirilla de las autoridades cubanas. Iván Pacheco recoge en un reporte algunas opiniones de residentes de la isla sobre este tema.
El trasiego ilegal de especies exóticas ha ocasionado que en la isla se hayan disparado las alarmas en los últimos meses. Las instancias que velan por el cuidado de la flora y la fauna culpan de la actual situación a la carencia de instrumentos jurídicos eficaces y a las deficiencias en el control de la caza autorizada. Martín Noticias conversó con el campesino independiente Emiliano González Olivera y esto fue lo que nos dijo al respecto.
En el llamado Parque Granma, parque periférico de la ciudad de Bayamo, hay un zoológico. Allí los animales que están ahí son prácticamente mínimos. Es difícil que una gente pueda tener una cotorra, que pueda tener algunos animales que la gente le gustaría tener.
Sobre la causa que invita a muchos a contrabandear con estas especies, en muchos casos en peligro de extinción, Emiliano nos dijo.
Lo comercializan en el mercado negro, porque no hay precio estatal que se diga, bueno, prácticamente es delito tener un animal de eso y prohibitivo los precios que se venden.
Según González Olivera, el problema tiene otro trasfondo.
Al principio de la revolución, una campaña que con bulldozer y con una serie de tecnologías desbarataron casi todos los bosques de Cuba. Ellos para sembrar caña y después descubrían que las tierras esas no servían para la caña.
Conversamos con Ramón Salazar, quien reside en la Isla de la Juventud, un lugar de referencia cuando se habla de contrabando de especies.
Aquí, como te digo,
conocen es la bunda de la cotorra. Y es cierto que muchas personas se han transitado esta especie hacia la zona de La Habana. No ha sido por un problema de venderse a los turistas. Esto ha sido por un problema de que las personas en La Habana las compran para tener esa mascota en su casa. Siempre se ha mantenido esa situación.
Ramón reconoce que el régimen ha realizado esfuerzos en reforestar al llamado municipio especial, pero después que el daño es casi irreversible.
Es verdad que hubo unos planes aquí donde bulldocearon todas las partes donde habitaban las cotorras, y entonces estas especies se fueron retirando a esa zona de la costa. Si bien ha habido un esfuerzo por parte del gobierno en la reforestación, pero bueno, son cosas incipientes. Al haber disminución de los árboles, es lógico que haya disminución de la especie.
Ivet Pacheco, Martí Noticias.
Son las 6:33.
El mito de Cuba ya se ha despedazado en gran parte, afirma el escritor y premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa en la primera parte de una entrevista con 14 y medio, el portal de Johnny Sánchez, censurado por el gobierno cubano.
Sobre cuándo y por qué pasó de colaborador a crítico de Fidel Castro, el escritor subrayó que apoyó la revolución porque iba a hacer las grandes reformas sociales, que iba a acabar con la injusticia y al mismo tiempo iba a permitir la libertad, la diversidad, la creatividad, y que no iba a adoptar una línea soviética del control estricto de todas las actividades creativas y artísticas.
Recordó que de las 5 veces que fue a Cuba en los años 60, la cuarta vez coincidió con las unidades militares de ayuda a la producción, y fue un choque saber que se habían abierto prácticamente campos de concentración donde llevaban a los disidentes, los ladrones, los homosexuales, los religiosos.
Para el autor, el problema principal con Cuba no es que aún despierte fantasías y deseos revolucionarios, sino que el problema es el olvido, el desinterés, tras señalar que mucha gente se siente harta del tema cubano y entonces hay un gran desapego.
Los militares continúan siendo protagonistas de la política en Venezuela. Aymara Lorenzo nos informa.
A pesar de que la función natural de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de acuerdo a la Constitución, es ser garante de la estabilidad de la nación, el jefe del Comando Estratégico Operacional, el general Wilmer Padrino López, reiteró que no hay espacio para la duda sobre la permanencia del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Desde la Fuerza Armada, la estabilidad del país está garantizada.
Hasta la Constitución de 1999, promovida por el fallecido expresidente Hugo Chávez, los militares estaban excluidos de la política. El jefe operativo de la Fuerza Armada venezolana calificó esta situación como una aberración.
La Fuerza Armada tiene hoy en día, repito, una conciencia cívica, republicana, pacifista, humanista, de lo que es el Estado.
El general Padrino fue orador de orden del 5 de julio, fecha de la independencia en Venezuela, y hasta ahora una celebración de carácter civil. A razón de esto, se le ha cuestionado al presidente Maduro su intención de mantener como aliada la institución militar venezolana y el esbozo de ser un gobierno militarista. De hecho, 11 de los 23 gobernadores de estados proceden de las filas castrenses, y desde que tomó posesión, 368 oficiales han sido designados para cargos dentro de su gobierno. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y opina la organización no gubernamental Human Rights Watch que la reforma constitucional que pretende el gobierno de Ecuador atentaría contra los derechos fundamentales de los ecuatorianos. Desde Washington informa Luis Alberto Muñoz.
El problemático proyecto de reforma constitucional presentado en Ecuador tiene disposiciones que atentarían contra los derechos fundamentales de los ciudadanos de ese país, declaró este lunes Human Rights Watch. El 26 de junio último, la presidenta de la Asamblea Nacional, que pertenece al partido gobernante, presentó un proyecto a la Corte Constitucional que busca modificar 17 artículos de la Constitución ecuatoriana. Al respecto, la directora de comunicaciones de Human Rights Watch, Emma Daly, dijo, citando un comunicado:
"La Asamblea Nacional debería modificar algunas disposiciones de su proyecto de reforma constitucional a fin de asegurar que este cumpla con las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por Ecuador.
Los cambios limitarían la posibilidad de los ciudadanos de presentar denuncias judiciales contra acciones abusivas del Estado, otorgarían a las Fuerzas Armadas la potestad de participar en operativos de seguridad, clasificarían a los medios de comunicación como un servicio público y permitirían la reelección ilimitada del presidente de la República", indicó la Organización de Derechos Humanos. Esta alarmante combinación privaría de recursos efectivos a las víctimas de abusos cometidos por las autoridades ecuatorianas, agregó el director para América Latina de la entidad, José Miguel Vivanco. La Corte Constitucional del Ecuador debe decidir en las próximas semanas si el proceso de reforma constitucional puede seguir adelante, señaló Human Rights Watch. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Son las 6:38.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, llegó a una zona rural de Haití el lunes para lanzar un programa de mejoramiento de la recogida de basuras y combatir la propagación del cólera.
Un brote de la enfermedad tras el devastador terremoto del 2010 dejó más de 8.500 muertos e infectó a más de 700.000 personas.
Estudios científicos han mostrado que probablemente el cólera llegó a Haití con los efectivos nepaleses de la ONU, donde la enfermedad es endémica.
Hace unos meses, unos 1.500 haitianos demandaron a la ONU en busca de compensación. Ban rechazó una reclamación anterior de víctimas del cólera, alegando inmunidad diplomática.
En el 2012, Ban anunció una iniciativa de 2.200 millones de dólares para ayudar a erradicar el cólera en Haití.
En otras noticias, la gira del presidente ruso Vladimir Putin por Latinoamérica no tiene grandes implicaciones ni preocupa mucho al gobierno de los Estados Unidos, según los connotados catedráticos consultados Susan Kaufman, Porcel y Jorge Duani. Desde Miami, Alejandro Marcano, con esos puntos de vista.
El periplo de Putin por América Latina, que comenzó el pasado 11 de julio, se produce en momentos de gran tensión entre Rusia y las potencias occidentales, que decretaron sanciones contra Moscú por la anexión de Crimea y su apoyo a los separatistas prorrusos en Ucrania.
Porque los Estados Unidos, junto con Europa, impusieron algunas sanciones por causa de la invasión rusa en Crimea. Entonces, esto molesta a Rusia y está tratando de molestar ahora a los Estados Unidos.
Sin embargo, para la directora del Centro de Política Hemisféricas de la Universidad de Miami, Susan Kaufman, al gobierno ruso le será muy difícil intimidar al gobierno estadounidense con esta gira por Latinoamérica.
¿Y lo logrará?
No, porque ¿cómo?
Para otros catedráticos, el objetivo principal de la gira del presidente ruso es meramente comercial.
Me parece que Putin está tratando de hacer es establecer múltiples alianzas para desarrollar una especie de mundo multipolar, como él mismo lo llama, con otros países de América Latina, pero también con China y con la India, ¿verdad? Para contrabalancear el peso de muy fuerte los Estados Unidos.
Y es que ambos analistas coinciden en que actualmente Rusia no tiene ni la posibilidad ni la capacidad de sustituir la influencia económica de Estados Unidos en muchos países de la región y el mundo.
Yo creo que los Estados Unidos no tiene mucho miedo de esto, porque de veras Rusia no puede reemplazar a los Estados Unidos, no tiene tantos fondos para inversión. Rusia ya no es un país tan influyente.
Por ahora, la visita oficial de Vladimir Putin a Brasil es meramente comercial. Entre ambas naciones existe una balanza comercial de 5.560 millones de dólares que aspiran a ampliar en los próximos meses a unos 10.000 millones de dólares. Desde Miami, Alejandro Marcano.
Bueno, son las 6:41 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7, cuando vamos a estar a mitad de camino de esta cita de hoy, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Hoy están a cargo de García Toledo. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando algo más de la buena música, mientras usted mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ Reporta Cuba. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Tempranito. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Pasemos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Las altas presiones del Atlántico, que se extienden desde la región de las Bermudas, dominan las aguas del Golfo de México, Cuba y la Florida, estableciendo condiciones del tiempo muy estables. Se pudiera considerar el desarrollo de una baja fría en la altura cerca de las costas de Jacksonville, pero la actividad de nublados y lluvias asociadas a este sistema se están limitando al grupo norte de las Bahamas. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Villa Clara y Cienfuegos hasta Holguín. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Alduro y Sin Guantes. Todo lo que deseas saber acerca del mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
El lunes en la noche, por segundo año consecutivo, Joan Céspedes ganó el concurso de jonrones que precede al Juego de Estrellas de Grandes Ligas. Cinco cubanos estarán presentes en el Juego de Estrellas a celebrarse el martes en el Target Field de Minnesota. Y este hecho no ocurría desde el año 1968, cuando lo hicieron Tony Oliva, Tani Pérez, Bert Campaneri, Luis Tian y Leonardo Cárdenas, siendo también la primera vez que un grupo de cinco jugadores que proceden de las series nacionales de Cuba y que dejaron el régimen de Castro se encuentran en el mismo clásico. Yacel Puig y Aaron Lechama actuarán con el equipo de la Liga Nacional, mientras que José Abreu, Joan Céspedes y Alexei Ramírez lo harán con la novena de la Liga Americana. Dos jardineros, un lanzador, un inicialista y un torpedero. Y la cifra pudiera sido seis de no haber seleccionado el pitcher de los Marlins, José Fernández. Puig y Céspedes se unen a Orestes Miñoso, Tony Oliva y José Canseco en la lista de jardineros nacidos en Cuba en Juego de Estrellas, además de Luis González, un cubano americano que nació en Tampa. El cienfueguero Abreu, líder en jonrones con 29 y eslogan con 630 de la Liga Americana, se convierte en el cuarto inicialista. Antes lo hicieron el miembro del Salón de la Fama, el camagüeyano Tani Pérez, y el habanero Rafael Palmero y el mayamense Gaby Sánchez. El pinareño Alexei Ramírez es el cuarto torpedero antillano en lograrlo. Los otros tres fueron Bert Campaneri, Solio Versalles y Leonardo Cárdenas. Para Chama será una tercera participación. Entre los lanzadores, la lista de cubanos de todos los tiempos se completa con Conrado Marrero, Sandalio Consuegra, Pedro Ramos, Camilo Pascual, Miguel Cuellar, Luis Tian, Rolando Arrojo, José Contreras, Iván Hernández y José Fernández, que lo hizo en el año 2013. En la etapa cuando Cuba tenía un béisbol libre, en muchas ocasiones se eligieron entre 3 y 4 peloteros para el Juego de las Estrellas. Los dos primeros fueron en el año 1951 con Orestes Miñoso en la Liga Americana y Conrado Marrero en la Nacional. En 1965 sumaron 4, el intermedista Octavio Rojas, el jardinero Tony Oliva y los torpederos Zoilo Versalles y Leo Cárdenas. En 1971 jugaron otros 4, Rojas, Oliva, Cárdenas y Miguel Cuellar, mientras que la cifra más alta fue en el año 1968, cuando sumaron 5, Oliva, Pérez, Tian, Campaneris y Cárdenas. Para este clásico del martes en Minnesota, 2 antillanos actuaron el debe de jonrones, el cienfueguero Yadiel Puig y el oriundo de Campechuela, Johnny Céspedes, ganador del concurso del año pasado y ganador, como dijimos, de este año también. Sin duda, una nueva generación de peloteros dotados de talento especial está logrando que Cuba vuelva a ser una mina de oro para el béisbol de grandes ligas. Y todo esto existiendo aún la barrera para que los jugadores cubanos puedan firmar libre y directamente desde la isla. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Reaccionan las autoridades en Cuba al contrabando de animales tropicales. Dice Human Rights Watch que la reforma constitucional que impulsa el gobierno de Ecuador atenta contra los derechos fundamentales. Expertos opinan que la gira del presidente ruso por Latinoamérica no es peligrosa para Estados Unidos. Y dirigente separatista vasco pide perdón por su participación en el grupo EP.
Seis y 49 minutos de la mañana, porque claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, como todos sabemos, este fin de semana pues cerró la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014. Y bueno, Plácido Domingo pues vinculó su arte nuevamente a un mundial ofreciendo un concierto en Río. Así que desde el viernes pasado regresó a Río de Janeiro para estar presente en la fiesta del mundial, pero también ofreció un concierto y hacía 20 años que no se presentaba en Brasil. Así que la fecha y la ciudad para esta presentación no fueron escogidas al azar, porque este cantante es un apasionado del fútbol. Claro, así claro. Que Plácido Domingo quiso vincular nuevamente su arte a un mundial de fútbol. Uh-huh. Increíble, y a pesar de estar andando el mundial en la noche del sábado, el concierto fue espectacular. Allá en Río, en la misma ciudad donde está el Maracaná, y se realizó. Dice que eso es una especie de tributo al país que volvió a acogerlo a un teatro lleno después de tanto tiempo. Y bueno, en esta ocasión dice el tenor que no quiso brillar solo y se rodeó de talentos de la música local. Llevó a la cantante Paula Fernández, a la Orquesta Sinfónica Brasileña, al coro ópera de Brasil. Todo eso lo sumó a su gran espectáculo que fue en el Teatro de la Arena de Río. Y también lo acompañó, como en otras ocasiones, la soprano puertorriqueña. Yo he escuchado a esta soprano y es realmente maravillosa. En muchísimas ocasiones en el canal público de la televisión, cuando ponen algo de ópera, cuando ponen algo de Plácido Domingo, ella le acompaña.
Sí.
Ana María Martínez también llevó como director de orquesta el famoso estadounidense Eugene Cole. Y bueno, una vez más Plácido Domingo conquistó el auditorio que lo esperaba, y fue un concierto muy variado porque hizo una combinación de ópera, de música española, de los musicals norteamericanos, de lo que es la comedia musical americana.
Sí.
Hizo opereta también y canciones típicas brasileñas.
Qué interesante, que, una cosa, un compendio completo.
Fue un espectáculo musical, pues muy variado. Y bueno, increíble, increíble. Fíjate que también, como te conté, se decidió a cantar algunos de los temas más emblemáticos de los musicales de Broadway. Así que el señor, en una noche dedicada al fútbol, al final de la actuación, dijo, después de tanto fútbol, también hay música.
Claro que sí.
Así que, y ahí por supuesto, no podía faltar que cantara La Chica de Ipanema. Así que lo cantó acompañado precisamente de Paula Fernández, que es una conocida cantante brasilera. Así que fue increíble y el espectáculo cerró con una interpretación de Ciudad Maravillosa, que es un tributo a Río de Janeiro. Así que, y no faltó, por supuesto, Granada y todas estas cosas que este tenor pues ha cantado durante tanto tiempo. Así que hacía 20 años que no estaba en Río de Janeiro, sí. Enhorabuena.
Y también, bueno, que esté bien de salud también es algo pues muy, sí, muy bueno, ¿no? Porque ha tenido sus bajas, ha estado hospitalizado no hace tanto tiempo, y bueno, gracias a Dios lo tenemos, sí, ahí entero.
La primera fue hace unos años, sí, un pólipo que resultó pues tener problemas, y lo superó. Después tuvo un problema, creo que fue en España, ¿te acuerdas?
En España,
que
sí,
suspender,
sí,
un concierto.
Sí, señor.
O sea que el señor se ha repuesto.
Qué bueno.
Notablemente.
Nos alegra muchísimo eso.
Claro que sí.
Así que bueno, son las 6:54 minutos de la mañana. Todavía nos quedan 2 minutos por acá.
Ah, bueno, pues pero si la cosa es de quedarnos minutos, sí, pues quedan, lo aprovechamos. Y como cosa curiosa, la comunidad francesa de Puerto Rico. ¿Tú sabías que había una comunidad francesa de Puerto Rico?
No tenía la menor idea.
Pues ayer celebró tremenda fiesta que se llama, puede ser usted que sabe algo de francés, porque mi acento es muy malo, Fête, sí, de la Musique, o es Fête...
Tendría que haberlo escrito Fête de la Musique, algo de eso. Fête.
Ah, bueno, pues la Alianza Francesa en Puerto Rico organizó para su comunidad francesa una fiesta ayer que combinó gastronomía, música y talleres artísticos. Lo hizo en el área de la Bahía Urbana. Y fue algo realmente espectacular. Tú sabes que ayer se conmemoraba pues la toma de la Bastilla.
A la Saint-Fond de la Patrick.
A la Saint-Fond, ahí, sí, mismo. El 14 de julio de 1789, que supuso el arranque de la Revolución Francesa. Y bueno, pues los puertorriqueños tienen una comunidad francesa que celebró ayer pues por todo por todas partes, sobre todo con un pabellón gastronómico y una oferta culinaria francesa, así que algo espectacular. Es
increíble, muy interesante. Y un día vamos a hablar acerca de Cienfuegos, que fue una ciudad francesa.
Ay,
de origen francés.
Más me gusta a mí.
No, y de origen francés totalmente. Y le pusieron Cienfuegos porque se querían, tú sabes, por el gobernador de la isla en aquel momento, que era Cienfuegos de apellido. Y eran franceses los que estaban allí que fundaron esa ciudad. Así que, bueno, ahí te voy a decir por qué y qué fue lo que pasó. Más adelante, en otro día.